Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a mi podcast No se edita. Yo soy Gisela Fontainés. Hoy voy a estar conversando con Adriana Zuloaga, quien es psicóloga, activista social, además de fundadora de una organización sin fines de lucros que se dedica a empoderar a jóvenes y mujeres en el activismo social. Adriana también trabaja para caridades católicas en New York. Ella es trabajadora social, tiende la mano a los hermanos migrantes que lo necesitan. Y también es chef. Ustedes pensarán que esto es un juego, que es un chiste mío, pero la mujer también es chef y otras cosas más. Adicional a eso, ella tiene un nuevo proyecto que se llama The Migrant Mindset, donde va a estar brindando herramientas para saber sobrellevar el impacto psicológico en la migración. Para mí es un honor y un placer tenerla acá, porque es una mujer que admiro muchísimo, que tiene un poder en ese verbo que te atrapa y que da gusto escucharla porque te nutre. Espero que para ustedes este episodio sea de bastante valor. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like y comentar para que esto no se quede aquí. Recuerden que cada día somos más las personas que estamos emigrando y los que ya nos encontramos en otros países. Y el tema de hoy, después de hacer toda esta presentación, vamos a estar hablando sobre el duelo migratorio. Entonces es importante que esta información no se quede aquí, que se multiplique y que llegue a tantas personas sea posible, porque vamos, Andreina va a estar brindando herramientas para saber sobrellevar el duelo migratorio. Bienvenida, Andreina Zuloaga, a No se edita. Nosotros tenemos ya rato aquí tomando cafecito. Y hablando largo y tendido para llevarles a ustedes la mejor información, el mejor conocimiento que tiene Andreina, que es, pero no se imaginan, es una dura, como decimos nosotros. Bienvenida.
Gracias, nena. Gracias, gracias.
Andreina, como ya lo veníamos hablando en la entrada, trabaja con Caridades Católicas en Nueva York. Cuéntanos un poquito acerca de este trabajo, porque ya lo explicaba yo en la entrada, que tú vienes haciendo una labor social grande, no desde que estás aquí, sino desde antes, en Venezuela, con una organización que creaste para empoderar a las mujeres, a los jóvenes. Háblame un poquito de, antes de hablar de caridades, mejor hablemos un poquito de esa pasión por esa labor social. ¿De dónde viene?
Bueno, pues yo soy hija de migrantes. Mi madre y mi padre vienen de Colombia hace muchos años, huyendo de la guerrilla colombiana, y yo nací en Venezuela. Entonces, pues básicamente es como en mi país, pues mis padres trabajaron mucho para pues ayudarme a pagar los estudios hasta cierta edad. Crecí trabajando y sabiendo que el valor del trabajo es importante para desarrollarse, pero también ayudando al otro. Mi mamá y mi papá son personas súper servidoras sociales que no tienen ninguna organización, pero mi casa siempre parecía un refugio en el sentido de que mi mamá y mi papá siempre acogían a personas. Alimentación, mi mamá trabaja en una empresa de comidas como catering y siempre pues en mi casa había mucha comida. Entonces yo creo que desde ahí viene todo ese compromiso por una razón social, por ser activista social, por pronunciarme en pro de los derechos de las personas. Y hace muchos años fundé una organización que se llama OBJNU Venezuela en San Cristóbal con un amigo. Él venía de un intercambio que hizo en Finlandia y nos dimos cuenta que el sistema educativo allá es muy bueno. Ser profesor es una de las profesiones mejor pagas. Entonces desde ahí empezamos a hacer campañas y actividades sociales. Creo que desde ahí viene como esa vocación mía por ayudar a las personas, y especialmente ahora a los migrantes, porque yo soy hija de migrantes. Ahora soy migrante aquí en los Estados Unidos, entonces creo que es una realidad bastante importante de tener como no solamente decir si yo voy a ayudar a las personas, sino más que palabras, hechos.
¿Y crees tú que esa misma voluntad que siempre has tenido y ese arraigo por ayudar a los demás, que bueno, ya lo has explicado, viene desde casa, sirvió como acompañamiento para tomar la decisión de estudiar psicología?
En ese momento de mi vida, sí, pienso que la psicología llegó a mí. Bueno, en ese momento yo tengo otra carrera, yo soy técnico superior en hotelería y turismo y también estudié en la ULA, letras, mención, historia del arte. Entonces, mi vida profesional estaba un poco como, ¿qué hago? También soy una mujer de negocios, sí, soy una mujer de negocios y en Venezuela tenía negocios de ropa. Y en ese momento...
De fashion.
Sí, tenía ropa skate y también ropa que traía de Estados Unidos. Venía a Estados Unidos a comprar ropa y la llevaba a Venezuela y la vendía. Me iba muy bien con eso. Decidí estudiar psicología porque me encanta estudiar el impacto que tiene las decisiones que tomamos en nuestra vida, y que el ser humano es un ser biopsicosocial emocional y espiritual. Entonces eso fue lo que me motivó a estudiar psicología y a querer estudiar más allá de la mente de las personas y el comportamiento humano y cómo poder ayudarlos en algún sentido.
Mira, a mí me gustaría contarle un poquito a las personas que nos están viendo cómo nos conocimos tú y yo. Andrina y yo nos conocimos en una charla, en una conferencia que se hizo en el mes de la mujer, en honor al Día de la Mujer, el 8 de marzo, y nosotros estuvimos como conferencistas dando nuestro testimonio a las personas asistentes de inspiración, de cómo seguir tus sueños, siendo emigrantes, que fue el centro de esa conferencia y es más o menos el centro que le estamos dando hoy a este episodio. Los que me conocen saben que yo tengo, digamos, un arraigo muy grande con el tema de los venezolanos en el exilio. ¿Por qué? Bueno, porque yo también soy una de ellas, como los millones, más de 7 millones que estamos fuera de Venezuela. Y es un tema que a uno lo toca de muchas maneras y no siempre se habla. Es tanto así que yo años anteriores conversaba con conocidos y casi todos teníamos, porque yo también, pesadillas recurrentes con Venezuela, de que si viajábamos, que veníamos, que íbamos, que no podíamos, que cualquier cantidad de cosas. Y Andreína, ese día de la conferencia donde nos conocimos, ella estuvo explicando lo que es el duelo migratorio. Y creo que es algo súper necesario que escuchemos con atención y que tomemos lo mejor que ella tenga para darnos, porque nadie nos dice que emigrar es un primer duelo y que aparte es un duelo que se lleva, es una mochila que tú llevas ahí y le vas metiendo todo lo demás que viene con eso. No es como siempre por querer sonar quizás
victimizando esto, para nada, pero sí que tengan apoyo, que busquen herramientas y que escuchen a una experta en el tema y a alguien como yo, que me lo he vivido, lo he sufrido, lo he gozado, pero que también en algún momento de mi vida tuve que buscar ayuda profesional porque la mochila estaba pesando mucho. Entonces, pues nada, me gustaría que hablemos un poquito de lo que es el duelo migratorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese primer duelo que se vive cuando tú te vas de tu tierra?
Bueno, primeramente lo más difícil para mí es cuando la persona necesita saber como que por qué tomé esta decisión, como concienciar y tener una conciencia propia de que tomé una decisión que es dejar atrás mi identidad, porque no es lo que dejas atrás. Sí, también hace parte los bienes materiales. Muchas personas, especialmente pues venezolanos, otras nacionalidades también, pero tenían como yo negocios, una carrera, vida, mi familia, todo está allá. Entonces esa es una parte bien importante. Perdemos todo lo que nos hace ser, entre comillas, persona. Es decir, nuestras raíces, nuestra familia, nuestra cultura, el idioma es completamente diferente. Y entonces, estando acá, tenemos que tratar de adaptarnos al sistema, pero también superar esas
barreras.
Sí, esas cuestiones que pasan, como por ejemplo, yo me di cuenta de la importancia, y eso que yo soy psicóloga, y yo también voy al psicólogo, tengo consulta psicológica pues regularmente. Siento que fue bien fuerte para mí escribir mi historia. Yo soy asilada política y yo no pagué abogado porque no tenía el dinero. Yo hice mi solicitud yo sola. Entonces yo tenía que construir esa historia, o sea, escribirla. En el momento que yo me di cuenta en todo lo que yo estaba pasando en mi país, yo dije, wow, esto no es fácil. Y yo busqué ayudas en personas como que venezolanos, unas buenas respuestas, otras no tanto. Pero al mismo tiempo como que redescubriéndome ahora quién soy, trabajando desde un trabajo completamente survival, como le dicen aquí. O sea, yo gracias a Dios sé trabajar. Mi mamá me crió cocinando, yo soy chef también, yo sé cómo cocinar.
Tú eres la mujer con más estudio. O sea, tú definitivamente no migraste para morirte de hambre.
No, señor, nada que ver.
Cuéntanos, ¿qué eres chef? ¿Qué cocinas? ¿Por qué en esta casa?
Eso es para otro capítulo.
Hoy. Explícame, ¿por qué en esta casa no hay comida hoy?
Sí hay. Eso es para otro episodio. Volvamos al tema del duelo migratorio, que es bien importante, ¿verdad? Es difícil tener como que ese darme cuenta. En psicología gestal se llama el momento de darme cuenta, el aha moment o el eureka. Es como que, wow, yo pasé por todas estas cosas, y como somos los venezolanos tan resilientes, con un humor extraordinario, siempre nos superamos ante los problemas, entonces no le dábamos en ese momento esa connotación tan fuerte como la crisis que estamos pasando ahora mismo en el 2023, a cambio del 2018 cuando yo llegué. O sea, era una cosa que era muy extraño conseguirse venezolanos, ahora es otra crisis, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí parte la idea de trabajar en lo que es el trauma migratorio. Yo misma pues pasé mi propio trauma, sin embargo, yo vengo de una familia migrante y yo sé lo que es ser discriminado en otro país, yo sé lo que es, por ejemplo, que en mi caso decían que mis padres eran los colombianos, que esa gente, o sea, y no es así, son estigmas, son prejuicios, son falta de conocimiento, ignorancia. Entonces creo que lo importante es conocerse a sí mismo, y como ahora es mi tema porque estoy trabajando en mi marca personal desde que soy psicóloga y sé que puedo ayudar a mucha gente, y yo sé que estos espacios pues tienen un propósito más allá de ayudar a las personas, pero también como de hablar desde mi historia. Yo siento que si tú abrazas tu historia, tú vas a liderar tu proceso, porque si tú mismo te apropias de todas las situaciones que has vivido y buscas las herramientas o los profesionales como yo que te puedan ayudar, puedes ser exitoso, no solo a nivel profesional, porque a veces vemos solamente como que la carrera o por ejemplo, yo siento que he avanzado muchísimo, pero también he tenido que tomar decisiones fuertes, radicales y mantener mi posición ante las adversidades. Entonces pienso que es importante que primero para mí, y lo que gira como que alrededor de mi vida, es Dios, tener una relación con Dios, y de ahí en adelante reconocer nuestra historia, las cosas buenas, las cosas malas y que aprendemos de cada situación.
Te pregunto ahora, ¿qué es o cuál sería la constante o lo que más se repite en casos que tú has atendido?
Bueno,
las conductas o los duelos o las acciones, ¿qué es lo más constante que has visto en el duelo migratorio?
Bueno, una persona llega a consulta la mayoría de las veces envuelta en todo, menos en que ella está viviendo un trauma migratorio. Yo diría que la negación. La negación es como uno de los síntomas más fáciles, como por ejemplo insomnio o exceso de sueño. Eso es como una alerta de que puedes estar pasando por un proceso depresivo. O también hiperactividad o hipoactividad. O no haces nada o estás haciendo demasiado, que no tienes tiempo para ti mismo. Una como falta de un balance en la vida, por ejemplo. En la vida te necesitamos hacer el tiempo para trabajar, estudiar o hacer nuestro hobby y también para descansar a propósito e intencionalmente. Entonces, si una persona, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se ve muchísimo exceso de trabajo. Las personas llegan, tienen 1, 2, 3 trabajos y entonces no cuidan su espíritu, no cuidan sus relaciones, no cuidan su esparcimiento.
Comenzando con la relación contigo mismo, porque ahora que te estoy escuchando, mejor no hablo más. O sea, estoy identificada con casi todo.
Claro, porque lo vivimos, o sea, es el día a día. Por eso yo me di cuenta de la importancia de cómo cuentas tu historia y también el propósito, o sea, y tenerlo claro, porque todas las personas tenemos un propósito en esta vida, no estamos aquí por casualidad. El punto es conseguir ese propósito, creer en él y seguir hacia adelante. Porque en este país nosotros venimos y tenemos que empezar de cero. En inglés se dice start from scratch. Y si tú vienes y no sabes hacer un oficio y necesitas conseguir un trabajo. Yo, por ejemplo, trabajé como mesera, trabajé como limpieza, trabajé en una cocina, cocinando y...
Porque eres chef.
Bueno, también gracias a Dios y a mi mamá, a mi familia, pero con el valor del trabajo, exacto. Y que, por ejemplo, yo soy psicóloga y al principio yo decía, Dios mío, pero yo cómo voy a hacer para ser mi profesional aquí, pero no hay nada imposible. Yo estaba en un restaurante y yo seguía pensando en mi trabajo y incluso mantenía consultas abiertas para las personas cuando en mis tiempos que no estaba en el restaurante, por ejemplo, y así. Claro. Y pues también como mantenerse concentrado en lo que quieres, enfocado en lo que quieres conseguir, no en las cosas que te están haciendo adversidad.
Ahora, pregunto, por ejemplo, estás hablando de hiperactividad, de hipoactividad, de insomnio y de...
Hipersomnia, cuando una persona duerme mucho.
Yo tengo insomnio desde siempre, pero no desde que vivo aquí, desde siempre tengo un problemita con eso. Pero me identifico mucho con la parte que también es una realidad, ojo, porque no es que también que la gente quiere estar trabajando 24 horas, no, porque todos queremos un merecido descanso, pero se hace muy cuesta arriba también mantenerse, económicamente hablando, en este país y en otros países.
Sí.
Por ejemplo, yo personalmente estuve o he estado muchísimos años ocupada para no pensar. Esa ha sido mi técnica. Porque bueno, como bien la mayoría de ustedes saben, yo emigré sola y recientemente fue que pude traer a mi familia, a mi madre y a mi hermana, gracias a Dios. Pero solo el que vive eso sabe lo duro que es y lo difícil que es enfrentarse a esa realidad todos los días. Y bueno, yo diría que más todas las noches. Entonces como que cada quien busca su escape. Mi escape siempre fue, ha sido, y creo que seguirá siendo, ocuparme mucho para no estar, para que cuando ya yo llegue a mi casa quieras acostarme. Si me da insomnio, bueno. Pero no sé, te pregunto, ¿es una conducta que pudiera ser perjudicial a la larga o es una buena manera de afrontarlo? ¿Cómo lo evaluarías tú?
Yo pienso que en cada caso depende y varía. Por ejemplo, yo siento que lo mejor es tener un balance, un equilibrio, vivir en armonía. Por ejemplo, intencionalmente hacer cosas como grounding, que es poner tus pies descalzos sobre la grama, ya sea en la playa, en el parque, y agendar esas actividades que sean como una cita contigo mismo. O sea, no importa como que el... tienes que hacerlo intencional para poder que funcione, porque si no, nos envolvemos en esa carrera de ratas que dicen aquí en Nueva York, es muy, claro, muy usado ese término. ¿Por qué? Porque vivimos para trabajar, pagar nuestros biles y vivir en ese constante
en ese
círculo. Y nunca como que rompemos ese esquema, pero siempre hay algo más allá de la zona de confort. Es porque así tal vez te ha funcionado en algún momento, pero no quiere decir que eso esté bien o mal, sino que como a ti te haga sentir. Y también el hecho de hacernos responsables de las cosas que, o sea, necesitamos como mejorar en nuestra vida para tener como una tranquilidad. Es decir, la felicidad es una decisión. No vamos a estar felices y todo el tiempo como si fuera un...
Claro.
La vida color de rosa, que eso es mentira. Y también la vida perfecta, que yo siento. Yo también emigré a este país sola y tuve que pasar por muchos procesos como por ejemplo, navidades sola, cumpleaños, nadie te llama, nadie te escribe, nadie te busca, no tienes amigos. Pero esos son procesos que vivimos y superamos también cuando buscamos ayuda profesional y cuando tenemos un círculo que se identifique con nosotros. Entonces podemos compartir y decir, ok, esto es normal, no es que le esté pasando solamente a mí, sino es el patrón y como que los procesos por los que pasan las personas que migran. Por eso mi tema ahora y mi tema focus de estudio es el impacto de la salud mental en la migración. ¿Por qué? Porque son cosas que la gente trata como distintas, pero tienen un fondo que necesita ser tratado conjuntamente.
Pero hubo algo que yo no te conté. O sea, yo te estoy explicando a ti que yo he usado eso como herramienta, pero que en algún punto de la vida también entendí que el descanso era tan necesario como ir a trabajar.
Exacto.
Y comencé a trabajar en eso, pero yo creo que ya lo mío es otro tema que tiene que... Es que creo que soy workaholic. Y me ha costado, pero ahora lo entiendo más y créalo, ¿no? Descanso más. Es necesario, completamente por la salud mental, por las emociones, por la salud física, desconectarte. Así sea que tú digas que no vas a salir de la casa, que vas a ver una película el día entero, eso también es válido. ¿Cómo hacer para sobrellevar ese peso de esas emociones? El saber que dejaste no nada más todo, sino incluso un poco más, porque estamos hablando de la familia, del hogar, de la casa. Tengo personas cercanas a mí. Eso no tiene, no tiene nombre. El hecho de que tú pierdas un familiar y que tú no puedas ir a darle el último adiós, que no puedas ir a darle una despedida, eso es algo que duele muchísimo. A mí me ha pasado con familiares cercanos y no tan cercanos, pero no me ha pasado como otras personas que conozco que se le han muerto.
Sí, es un proceso bien fuerte porque, ajá, primero volviendo al tema del descanso para cerrar, como que en este país especialmente está sobrevalorado el trabajo. O sea, no es que está sobrevalorado, tenemos que pagar los biles, tenemos que pues cumplir con nuestras metas, ahorrar, los planes que tenemos o los proyectos. Y al mismo tiempo, el descanso es visto como mal. O si estás descansando mucho, eres un flojo ante la sociedad, como ese que dirán allá afuera. pero nosotros no tenemos como que prestarle atención a eso, sino más bien a nuestro bienestar, porque si nosotros no tenemos bienestar, o sea, Dios no lo quiera, si la única cosa que tiene que funcionar para que las demás cosas tuyas funcionen no funciona, que es tu salud, ¿qué vas a sacar adelante? ¿Qué proyecto vas a sacar adelante? ¿Qué trabajo vas a hacer si no tienes salud? Si no te sientes bien. Si tú mismo no agendas un tiempo para el descanso, entonces tu cuerpo se va a encargar de hacerlo, o tu mente, porque también está el cansancio físico y el cansancio psicológico. A veces decimos que estamos desconectados, pero en realidad estamos pegados al teléfono. O sea, los tiempos en pantalla también son de reducirlos y de ser como que un trabajo enfocado, porque a veces perdemos mucho tiempo como bajando la pantalla en Instagram, redes sociales, y entonces no nos enfocamos en eso que de verdad necesitamos. Por la parte de dejar a todos los familiares en nuestros países de origen es bien difícil, porque no sabemos, o sea, solamente de verdad la voluntad de Dios determina qué va a pasar en ese tiempo que dejamos. Los niños crecen, ya no son unos bebés, ahora son unos adolescentes, las pérdidas familiares, que es otro luto, y a eso tiene el símil del duelo migratorio. Tú pierdes a alguien, ese alguien eres tú mismo cuando vienes de un país a otro. ¿Por qué? Porque es empezar desde cero. Si cuesta cuando una persona se mueve de una ciudad a otra, inclusive, ¿cuánto no más cuando se vienen a otro país? Y otro país con culturas completamente distintas, donde, por ejemplo, aquí en Nueva York coexisten muchas otras culturas que son bien fuertes de llevar. Pues hay asiáticos, europeos, bueno, en todas partes del mundo hay personas aquí. Entonces yo pienso que ahí es importante aplicar la inteligencia emocional, tener cuidados primarios con respecto a la salud mental, romper el paradigma de que el que va a un psicólogo está loco, porque no es así.
Súper importante.
Más bien es un tema de que yo siempre pongo este símil porque me parece muy importante. Si a ti se te daña una llanta de tu vehículo, un caucho, lo que sea, tienes que arreglarlo inmediatamente, porque si no, ese carro no va a rodar. Ah, pero si tienes problemas mentales, entonces los ocultas, no hablas de eso, no le dices a nadie porque, ay no, qué pena, yo mal, yo triste, no. O sea, también estamos como que satanizando mucho la tristeza, y es natural porque nosotros somos seres que...
somos seres humanos, o sea...
Exacto, y estamos en un constante movimiento, o sea, somos cíclicos también, no vamos a estar todo el tiempo felices, ni tampoco tristes, pero cuando esas emociones caen o suben en picos que nosotros lo podemos percibir, es cuando es como que una alerta. Y siempre es bueno, ¿por qué? Porque cuando una persona se encierra en sí misma, entonces es cuando pueden venir, como por ejemplo los pensamientos recurrentes que son dañinos, pensamientos de suicidio, y que por eso yo también, vale la pena decirlo, yo soy fundadora y creadora de un grupo de apoyo emocional que empezó durante la pandemia. Es un trabajo voluntariado que ya no lo hago más porque ahorita mi tiempo no me lo permite, pero soy miembro no horaria y es un grupo que está en inglés. Ellos tienen y salió de acuerdo a desde que empezó la pandemia, por los casos de suicidio, que las tasas de suicidio subieron impresionantemente aquí en los Estados Unidos. Entonces,
claro, la gente estaba enloqueciendo, sí, con el encierro.
En ese momento las personas buscaron ayuda y yo dije, bueno, aquí estoy yo para ayudar, y así hice, y eso me ha dado muchísima experiencia en el tema de la salud mental con respecto a la migración. Por eso siento que es importante trabajar en el impacto de la salud mental en la migración, porque mucho de eso depende de la historia que llevas por dentro, de cómo tú abrazas esa historia y cómo tú lideras tu propio proceso, con ayuda de profesionales, por supuesto.
¿Qué herramientas te has brindado tú a ti misma?
Psicológica, bueno, primeramente Dios. Yo soy una creyente en Dios, yo soy cristiana, soy evangélica y yo creo en Jesucristo. Yo creo que ese ha sido mi alimento. Segundo, también mi familia y los seres que amo, y también mantener mucho la fe, tener amistades valiosas, personas que suman a mi vida. Y también pues he pasado por situaciones que han sido fracasos emocionales, con amistades también, con trabajo, pero he tomado decisiones rápidas. Entonces, si estás en un lugar que no es tu lugar, no eres un árbol, puedes moverte de ahí.
Y el buen humor, dilo, también. El buen humor. Bueno, nosotros nos reunimos y 90% risa, 10% temas serios.
Mejor dicho. Sí, exacto. Yo pienso que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos tomamos la vida como que demasiado en serio. Y sí, tiene su seriedad. Pero
no se también, la tomen tan en serio.
Pero también tenemos que como que liberarnos. La risa es un instrumento que te libera muchas endorfinas, pero también como que, epa, te saca de malas situaciones y te hace pensar un poco.
Te hace drenar mucho, tanto como positivas. La música.
También escribir, porque también soy poeta.
Mejor dicho.
Mira que mejor dicho. Esto es como decir un 5 en 1. Esos jugos que ustedes saben que venden, que mira, 3 en 1, 4 en 1. No, este es 5 en 1. Te lo tengo. Mira, o sea, es psicólogo, es chef, estudió hotelería, escribe poesía. ¿Qué más?
Bueno, necesitamos otro podcast también para hablar de otros proyectos como el activismo social, el liderazgo, el storytelling.
¿Qué, qué importancia? ¿Qué importancia o qué lugar crees tú que tiene ahorita el activismo social en cuanto a las mujeres? Que hace nada estábamos conversando tú y yo fuera de cámaras que todavía existe una, no quisiera decirlo como una gran desigualdad, pero sí todavía una gran ventaja de diferencia entre los géneros, ¿no?
Digamos que sí. Porque, por ejemplo, hay casos que, aunque este país es uno de los países más como activos en el tema de la igualdad de género, pero yo también pienso algo, que somos completamente distintos, pero en esa distinción también es importante mantener el respeto, porque no se trata como que de como denigrar a alguien o a otra persona, sino que más bien trabajar en las áreas comunes que tenemos, como por ejemplo yo desde mi trabajo activista social todo el tiempo, mi trabajo es atender a personas que buscan asilo y personas que vienen llegando desde la
frontera,
refugiados, sí, no refugiados, porque ellos no son refugiados, son buscadores de asilo, okay. Y newcomers, personas que vienen sin, o sea, la mayoría de ellos sin documentos. Entonces en ese proceso ellos necesitan pues mucha ayuda, y es como la realidad de ese impacto que tiene la salud mental en la migración, porque es un tema que no conoce género, no conoce edad, no conoce nacionalidad y tampoco discrimina. Yo siento que últimamente hemos tenido como olas de migrantes. Al principio yo atendía muchos compatriotas venezolanos, ahora últimamente han venido muchas personas de Ecuador, Perú, Centroamérica. Entonces yo siento que no es... es algo que va más allá de como esas diferencias.
¿Y el rol de la mujer en todo el papel que estás haciendo ahora mismo?
Es importantísimo. La mayoría de trabajadoras, por ejemplo, de la agencia donde yo trabajo son mujeres. Y la mayoría de las personas que llegan también son mujeres. Últimamente a los hombres los han deportado muchísimo, porque la ventaja que tienen las mujeres es que tienen niños, la mayoría de mujeres que vienen, okay, solas. Eso me hace recordar un caso que tuve de una muchacha que estuvo en detención. La familia ya estaba aquí en Nueva York, y la muchacha me dice, oh, que a mi hermana la dejaron detenida en la frontera, y yo, oh, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Bueno, ella me dijo eso, yo empecé a buscar como que organizaciones allá, organizaciones aquí, y logramos que ella tuviera contacto con un abogado, y después de una tercera cita la muchacha fue reunificada con su familia aquí en Nueva York. O sea, estoy bien feliz por eso. Bueno, primero gloria a Dios, pero también por el trabajo que yo hice y por la ayuda que recibí de otras organizaciones y de personas que trabajan 24/7 por defender los derechos humanos a esa muchacha. Especialmente la querían deportar porque es una muchacha de 18 años, no tenía hijos y pues su familia ya estaba aquí, pero ellos no se cuentan como ties, que son como
personas cercanas.
Sí, personas cercanas, pero que ya tengan que si récord de crédito, trabajo, no. Su familia vive en un shelter, que es un refugio. Entonces ese caso pues fue bien particular y gracias a Dios que ella está ya ahorita aquí con su familia.
Qué bueno. Uh-huh. ¿Cómo te sientes tú cuando al final de los casos te encuentras con la reunificación después de haberle dado todo el acompañamiento a estas personas?
Muy feliz, eso es uno de mis casos que yo dije, oh my God, gracias. Y la vi, también está inscrita en un curso de inglés, o sea, es aparte de eso, pues ayudarlos a adaptarse al sistema, a la ciudad, a Nueva York, que es una ciudad bien complicada. Entonces, sí, es bien gratificante y eso es algo como que yo digo, wow, gracias a Dios que estaba en esta posición de poder ayudar a otras personas. Ella no es venezolana, creo que es de Perú, pero sí, igual mis compatriotas de Sudamérica.
No hay distinción para las causas sociales, nunca lo ha habido y no tiene que existir. Ahora, no sé, regálanos tres herramientas para los migrantes. ¿Cómo sobrellevar la migración o cómo adaptarse? Me gustaría más bien decir, regálanos tres herramientas para saber cómo adaptarnos a los nuevos procesos cuando llegamos a nuevos países.
Bueno, yo siento que esa respuesta va acompañada con las barreras que yo he identificado en el tema de la migración. Una de las barreras, pues, es mental y psicológica, que es mi focus, que es como identificar cuando necesites ayuda profesional, pedirla, buscar. En Nueva York, en este momento hay demasiadas organizaciones que tienen grupos de apoyo emocional donde puedes acudir y es completamente gratis. También en, por ejemplo, la cultura, hay que tratar de adaptarse al sistema estadounidense americano. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones de la vida diaria donde nos vamos a conseguir y la gente que no vive aquí dice que, especialmente las personas que están llegando, como por ejemplo en Nueva York, siempre tienes que caminar por la derecha. Si vas en una escalera mecánica, el del lado izquierdo siempre va volando. O sea, si te quedas ahí parado, te van a llevar por delante. Esas cosas tan sencillas. Pasar por el metro y no pagar, hasta te pueden llevar preso por eso. O sea,
y la gente no lo sabe. Y lo siguen haciendo, los turistas y todo. Por supuesto que tú aquí ves al local haciéndolo también. Pero, señores turistas, cuando vengan, no hagan eso, que
exacto,
se los llevan.
Que se los pueden llevar preso por algo que es tan simple. Pero entonces no saben. Y también yo pienso que nunca perder su foco de su sueño, de su profesión, de lo que quieran hacer, de lo que les apasiona, porque se van a cumplir en algún momento, pero si tú mismo no tienes la determinación y el focus de hacia allá voy, pues no lo vas a cumplir. Lo otro que es bien importante es el lenguaje. Yo creo que yo no hubiese tenido las puertas abiertas de tantas oportunidades si yo no hablara inglés. Gracias a Dios, porque pues aprendí en mi tierra, en San Cristóbal. No es el mismo inglés que se habla aquí, pero
porque sé que lleva un toque, ¿qué?
Un toque gocho.
No, porque sea toche.
Sí, no es el mismo que se habla allá, pero por lo menos saber, entender, comunicarse, dejar el miedo, porque los gringos, cuando van a nuestros países, ellos se hacen entender de la manera que sea. Ellos no están ahí con un perfeccionismo, claro, sino que, o sea, ir hacia adelante y que no te dé pena y practicar el idioma. Yo pienso que eso es muy importante. Y también mi lema ahora, que es para la importancia de la salud mental en la migración, es: abraza tu historia y lidera tu proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no abrazamos esa historia, no tenemos un encuentro con la persona que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nosotros nunca vamos a cumplir los objetivos que nos planteemos, y tenemos que tener metas claras, aunque sea a corto plazo. Si eres una persona que te cuesta definir metas, busca ayuda, busca un profesional. Yo tengo consulta abierta también. Y también saber como que qué es eso que me apasiona, cuál es mi propósito en la vida. Porque, por ejemplo, sí, personas como que tienen muchos talentos, a veces se les es difícil identificar, ok, yo me voy a ir por este camino porque esto es lo que sí de verdad me gusta. Podemos hacer varias cosas, pero que esas cosas estén conectadas en un punto para darle sentido a ese propósito.
Y acompañarlo, por supuesto, también, que siempre lo digo en todos los episodios y a donde vaya, ser buenos ciudadanos, adaptarnos de la mejor manera. Saber que tenemos que ser agradecidos con la tierra que estamos pisando, y más que exigir, agradecer y darles, porque así como nos están recibiendo, es nuestro compromiso y debería ser nuestro deber darles a ellos lo mejor posible de vuelta.
Exacto, y ese es un como career advice, como un consejo de carrera que a mí me funcionó, gracias a Dios también, y que es como mi naturaleza ser voluntaria. Yo hice mucho voluntariado, como les comenté, el grupo de apoyo emocional fue un voluntariado. Yo me ofrecí, yo soy psicóloga, estoy a la orden, puedo ayudar con esta persona y comprometerme con eso. O sea, hay muchas opciones para hacer voluntariado en la ciudad de Nueva York, en New Jersey también. Si estás interesado, pues también me puedes contactar, porque estoy trabajando para en New Jersey tener mi organización como más activa ayudando a los migrantes. Espero que la señora Gisela me ayude también con esa labor.
¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? De eso se trata algo que no has dicho hoy. De eso se trata algo que no has dicho hoy, y lo voy a decir antes que lo digas porque ni te acuerdas.
Ay, ay, ay.
La milla extra. No has hablado de la milla extra.
Porque hay que dejarla para el final, ¿verdad? Por eso mismo yo dije que es un career advice, lo que les estaba dando. ¿De qué se trata la milla extra? De recorrer ese paso que nadie te ha preguntado. Es un... Ay, Dios mío, eso lo tengo, no lo tengo ahorita en este momento, pero está en la Biblia el versículo en Mateo. Dice que aquel que te pide que le lleves su carga por una milla, llévasela la dos. ¿Por qué? Porque eso fue en la época romana y de la era de los judíos, pues eran esclavos, ¿verdad? Entonces a los esclavos se les pedía que llevaran la carga de ellos como castigo, porque simplemente eran servidumbre. Pero Jesucristo dijo que a cualquiera que te pide llevar una milla, llévala dos. Entonces es como que no es solamente porque nosotros estamos obligados bajo la ley, sino por la gracia, o sea, por aquello extra que las personas no regulares no lo tienen ni lo van a hacer. ¿Y a qué te comprometes tú en marcar esa diferencia? Porque de repente lo puedes hacer sin esperar recibir nada a cambio. Yo todos los voluntariados que he hecho no estaba esperando recibir nada a cambio, pero Dios es muy grande y el agradecimiento funciona de esa manera. Yo ayudé a muchísimas personas y muchísimas personas me ayudaron a mí también.
Es una cadena.
Sí, pero más que una cadena, es como en qué en nivel espiritual tú te estás moviendo, en qué, en el amor. Amar a los que nos aman no tiene ninguna gracia, porque cualquiera puede amar a los que nos aman. Pero ¿qué es lo difícil? Amar a aquellos que no nos aman. Lamentándolo mucho, en este país podemos vivir situaciones de discriminación, de malos tratos. ¿Por qué? Porque muchas culturas diferentes viven y subsisten. Entonces nosotros pues marcamos la diferencia en eso, en no dejarnos vencer por eso, sino que más bien tratar de producir en donde tenemos similitudes y en el lugar común donde podemos trabajar y hacer más por nosotros mismos y por nuestra sociedad.
Y marcarle esa milla extra también a nuestros sueños, no abandonarlos, no dejarlos de lado, trabajar por ellos, a por ellos y como siempre dar lo mejor de nosotros donde sea que estemos. Gracias, Andreína, por dedicarnos tu tiempo en este espacio. Espero que todos los que nos estén viendo lo aprovechen y lo valoren, porque esto es parte de la milla extra de las dos.
Sí, totalmente. Aquí te lo tengo, Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Así es. Estamos dispuestos a ir 2, 3, 4 y hasta más.
Y tengan por seguro que vamos a grabar otro episodio y otro más, porque tenemos mucha tela por cortar. Nos vemos pronto.
Okay.
Bye, pórtense bien.
Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.